Gracias, doctor Delgado, aquí en Boni Equipo. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, preocupado. Ayer estaba leyendo, mirándolo en diferentes espacios, donde esas cuentas offshore, para aquellos que no tienen la menor idea, es decir, fuera de todo tipo de sistema y vigilancia vinculada con las oficinas de recaudación, circularon hace 4 años para atrás con algunos funcionarios que se hicieron los distraídos o plenamente omitieron lo que ahí ocurría. ¿Me puede contar de qué se trata eso?
Sí, bueno, el problema de los impuestos es un problema del capitalismo postindustrial, ¿no? Los estados consienten que haya lugares donde se pagan menos impuestos y entonces hay toda una ingeniería, todo un dispositivo pensado en todo Occidente para que el dinero eluda los mecanismos tributarios de los estados y vaya a lugares donde no tributa. Pero el caso nuestro es algo, en rigor de verdad, es una muestra o una dimensión de esa práctica, porque estamos trabajando sobre una denuncia que hizo un prestigioso tributarista argentino, el señor Gallero. Básicamente, él se hizo eco de una nota periodística y recopiló un poco de información. Y bueno, más o menos aparentemente Argentina tiene un convenio, se lo cuento en términos generales porque obviamente mucho no puedo ingresar en detalle, pero Argentina tiene un convenio con la OCDE, que es una especie de club de países ricos, que tiene que ver con intercambio de información tributaria que circula por el mundo. En el año 2017 la OCDE le envió a la Argentina miles y miles de cuentas de argentinos no declaradas en el exterior en las que se percibe dinero. Esas cuentas hay algunos jubilados italianos, españoles, diplomáticos que perciben su haber jubilatorio, pero también, evidentemente, hay cuentas que no fueron declaradas al fisco argentino. Y esa información, digamos, estaba en nuestro país en el año 2017 y ahí recién se comenzó el 10%, el 90% de lo que se investigó de ese universo se hizo en el año 2019, en el mes de enero, de acuerdo a un informe de la AFIP. Entonces, nosotros estamos tratando de construir un caso y algún juez va a tener que determinar básicamente tres cosas. La primera es si algún funcionario público cometió un delito durante el tiempo que esa información de alguna manera fue pisada o fue cajoneada o lo que haya pasado. En segundo lugar, cotejar si esa información que estuvo tanto tiempo dando vueltas en Argentina fue adulterada o es la misma que la OCDE nos envió. Y finalmente, una cuestión que es muy importante, quizá es de las más interesantes de todas, tiene que ver con cruzar esas cuentas con aquellas manifestaciones de las personas que se acogieron al blanqueo de capitales desde el año 2016, porque uno de los requisitos del blanqueo era que había que decir toda la verdad y no se podía acoger nadie al blanqueo si no contaba todo lo que tenía no declarado. En el caso que si alguna persona mentía, la propia ley establece que si se comprueba que mintió, los beneficios del blanqueo caen y queda, como cualquier hijo de vecino, sometido a los poderes tributarios y judiciales del Estado. Así que en eso
Yo le
estamos.
digo una cosa, hoy estaba escuchando un debate en vivo y en directo del Parlamento Español, a propósito, ellos lo llaman estado de
Sí.
alarma, y esto nosotros cuarentena,
Sí.
y por supuesto había acusaciones cruzadas, pero de los sectores, no tan de derecha ni tan de izquierda, más o menos del centro, decían, atención, nosotros no vamos a proteger o no debemos proteger todas las cuentas que están fuera de ese país, se refiere a España, en medio de una pandemia, donde todos la tienen afuera, y los grandes estados no los van a proteger, no los van a proteger, todo lo contrario, porque saben que la crisis económica y financiera alguien se la llevó.
No, en rigor de verdad, anoche Thomas Piketty, que es un prestigioso economista francés que básicamente se dedica a estudiar por qué el capitalismo genera tanta pobreza en los últimos 30 años, que lo entrevistó Alejandro Berkovich en su programa en C5N,
Sí, lo vi.
explicaba que la decisión de cobrar impuestos es una decisión política de los Estados-nación y daba como ejemplo, en su libro, el que es muy largo, pero que yo recomiendo fuertemente que la gente tome paciencia y lo lea, es un libro del año 2014. Él explica básicamente el proceso de percepción de impuestos de la República Federal Alemana en el año 1950, cuando Alemania estaba dividida, cuando Alemania defaultó su deuda y tuvo que reconstruirse, y explica cómo, sin los beneficios de la Internet, sin los beneficios de la tecnología de hoy en día, el gobierno alemán tomó la decisión de cobrar impuestos a muchos alemanes que habían sacado el dinero durante la guerra, y de hecho lo hizo. Y además del plan Marshall, Alemania financió su reconstrucción con el ejercicio de sus potestades tributarias. Lo que pasa es que también es una decisión colectiva de todos los argentinos, ¿no? Nosotros hemos...
Sí, es una claro, esencialmente.
No como fiscal, sino hablando como ciudadano. Digamos, nosotros programamos que el impuesto pague, que el impuesto a las ganancias se aplique al salario, y la renta financiera apenas tributa, digamos. Hay decisiones colectivas que también me parece que merecen un debate o una introspección de todos los ciudadanos, ¿no?
En el estudio están compañeros que quieren hacer una pregunta. Por ejemplo, Verónica Urlavitía. Verónica, el fiscal Delgado.
Muchas gracias, Delgado. ¿Cómo le va? Pensaba en esto que decía, en todo esto que nos contaba, ¿no? Y pensaba cuán lejos estamos de que los delitos económicos tengan la merecida condena social, ¿no? Pareciera que entre nosotros no suele haber una mirada precisamente condenatoria sobre aquellos que fugan el dinero a un paraíso fiscal, tienen cuentas en el exterior, ¿no? Hay algo de eso, parece, también.
No, hay muchísimo. Me parece que una de las grandes... Esto yo lo he escrito en libros y en textos y lo he dicho en clases. O sea que hace mucho tiempo me parece que yo trabajo porque la eficacia de la justicia argentina y sobre todo la eficacia con lo que se llama el delito de cuello blanco, ¿no?
Claro.
Siempre los delitos que atañen al poder financiero tardan mucho tiempo en juzgarse y generalmente, la verdad, casi nunca pasa nada. Nosotros, de hecho, trabajamos mucho el tema de deuda externa, que es un gran ejemplo de cosas de malversación de caudales públicos, y una sola vez logramos enjuiciar a Domingo Cavallo por el megacanje de la Rúa, terminó absuelto. Digamos, sin embargo, y uno ve, en cambio, las condenas de la justicia argentina en delitos menores, que no digo que no haya que castigarlos, también hay que castigarlos, y es mucho más eficaz. Evidentemente hay una perspectiva de clase en el derecho penal, y le cuesta mucho llegar siempre a los más poderosos.
Andrea Recupero, también una pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Delgado. Lo cambio muy brevemente de tema. Usted dijo hace poco que el debate por las escarcelaciones se estaba simplificando y que el Estado en su conjunto debía tomar parte de ese debate. A la luz de lo que ha sucedido en los medios y en la opinión pública por este tema, ¿cambió su opinión o sigue sosteniendo lo mismo?
No, me parece que el debate está simplificado porque hay un problema práctico, que es que nuestras prisiones desde hace muchísimos años, pero muchísimos, muchísimos, más allá de cualquier ismo, se transformaron casi en lugares más propios del medioevo que de la modernidad, con hacinamiento, malas condiciones sanitarias, donde las personas ingresan a prisión y son tratadas como objetos. Los presos cometieron un delito, son objeto de juzgamiento, pero no pierden la protección de la Constitución. De hecho, la Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Entonces, el Estado no puede permitir que ningún detenido se le muera en la cárcel por el COVID-19, que los vuelve más vulnerables, porque el lenguaje del Estado es el lenguaje de la vida. Entonces me parece que hay que equilibrar que no haya impunidad, pero que nadie se muera en las cárceles. Y se simplifica el debate porque se transforma en algo de blanco y negro y ahí está lleno de situaciones grises. Lo que le interesa al Estado es que las personas no se escapen, por eso están presas, y quizá hay que dejar presos a los delincuentes más peligrosos, a los delitos más violentos, pero hay mucha gente en las cárceles con tuberculosis, con diabetes, con cáncer, y esos son todavía más vulnerables que lo que de por sí son en una condición como esta emergencia del COVID-19. Entonces me parece que había que tratar las cosas con mucha responsabilidad, con mucha mesura, y si hubo algún juez que se equivocó, había que obviamente exigir la rendición de cuentas, pero me parece que el gran drama de todo esto fue que la justicia como institución, como más allá de cualquier juez o cualquier fiscal, como institución no explicó el estado de las cárceles, lo que significa las cárceles hoy en día y lo que significan en el estado de emergencia. Me parece que faltó hacer una especie de docencia de parte del sector judicial, alguna oficina, no sé cuál, porque yo soy un triste fiscal de primera instancia, pero me parece que faltó hablar, explicar, porque si no explica quién tiene el problema en sus manos, ese espacio queda vacío y quienes hablan de eso no siempre lo hablan desde el punto de vista de la Constitución, por ahí lo hacen persiguiendo una estrategia particular, eso confunde a la población y genera lógicos pánicos, lógicos miedos, la gente por ahí piensa que va a ir a la panadería y se va a encontrar con un homicida, y por ahí me parece que las cosas no eran tan claras.
Doctor Delgado, muchísimas gracias por este ida y vuelta con Nacional. Un abrazo, muchas gracias. Y ahí estamos.
Muchas gracias.
Señoras y señores, ya venimos.